Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todas las semanas hablamos de segunda con un equipo de primera. Y como cada semana, en el episodio de hoy, os contamos lo más destacado de los últimos 7 días y escuchamos los sonidos más importantes de la última semana. Y si os gusta el programa, no olvidéis suscribiros. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 461 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 35 en la Liga Hipertensión. Lo que pasa en esta liga cada temporada no pasa en ninguna otra liga del mundo. Decidme qué tabla clasificatoria, de qué liga europea mundial podemos dividir en tres tercios y asegurar que todavía no hay nada decidido. Por arriba hay 7 equipos jugándose 2 plazas de ascenso directo y una de playoff, y del primero al séptimo solamente hay 5 puntos de diferencia. Por abajo hay otros 7 equipos separados por 7 puntos que se están jugando 4 plazas de descenso, y en medio 7 equipos que parece que están en la zona tranquila, pero que si ganan 3 partidos seguidos se meten a pelear por el playoff, y que sin embargo si pierden 3 consecutivos pueden meterse en el lío del descenso. Es imposible encontrar una liga tan igualada en la que haya tanto en juego y en la que todavía nada sea matemático a falta de disputarse todavía 8 jornadas. Si encontráis un campeonato con más emoción que la Liga Hipertensiones, me escribís y me llamáis y yo, en vez de Play Segunda, hago Play lo que sea, lo que vosotros queráis. Mientras tanto, vamos a seguir contando cada semana esta categoría que no sabemos cómo va a terminar, pero en la que pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Lucas Mayoral y Alejandro Prieto los mandos, arranca Play Segunda. Su director de Play Segunda, José Antonio Duro, muy buenas. Su director de Play Segunda, José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, Ejido, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Lo que he dicho creo que es verdad. O sea, yo me pongo a repasar ligas europeas y hay alguna con tanta emoción como la nuestra. No hay ninguna.
Es imposible, presumimos de ello, lo llevamos haciendo muchos años y puede presumir precisamente de esto la segunda división. Y puede presumir también de que te he escuchado en este inicio decir, al menos en 2 ocasiones, parece que... Y eso de parece que en la Liga Hipertensiones, digamos que es una cosa un poco rara, porque... Por ejemplo, si miran la clasificación, puede parecer que el filial de la Real más o menos está salvado, pero es que el filial de la Real acumula 4 derrotas consecutivas después de lo que sucedió en Gijón, en este cierre de jornada, el lunes. Tiene 40 puntos, está 6 sobre el Real Zaragoza, que también parecía que se estaba viniendo arriba, pero perdió con el Club Deportivo Mirandés, que parecía que estaba totalmente descendido, y ni mucho menos. Hay una cosa que, eso sí, no parece que, y es lo mal que está el Cádiz. Y preocupa mucho en este inicio de campeonato, porque en el cambio en el banquillo, además, el Cádiz ha salido perdiendo y tengo la sensación que incluso por sensaciones también ha empeorado. Preocupa el Cádiz y lo demás, bueno, lo demás parece que ya veremos.
Pues del Cádiz, vamos a hablar en este inicio de Presegunda. Hay una cosa que comentaba Raúl Ruiz en el carrusel del domingo que dice, no sé si marcó Leibar, y dice Raúl, ahora mismo de la parte de arriba todos los equipos que están ganando no ganaron la jornada pasada. Y esa es una de las claves de las últimas semanas en Play Segunda, que casi nadie es capaz de conseguir 2 victorias seguidas, 2 victorias consecutivas, y eso da muestra de la igualdad que tiene la categoría, de lo que decimos siempre, que uno que está abajo gana uno de arriba y no nos parece noticia, porque empieza a ser habitual.
A mí, lo que me apasiona, por confesiones de la segunda división, entre muchas cosas que me apasionan del fútbol y de las categorías de este tipo en el fútbol español y demás, es, por ejemplo, lo que ha pasado con la Sociedad Deportiva Eibar y lo que ha pasado con Beñat San José, que preocupaba mucho, como preocupa el Cádiz, por ejemplo, a día de hoy, que parecía que la Sociedad Deportiva Eibar parecía que iba a estar abajo y ha sumado 6 victorias en los últimos 7 partidos, son, no se crean, 19 puntos de 21, y la Sociedad Deportiva Eibar, que tiene 54 y que está únicamente a 3, de Burgos, que está haciendo un gran año, de Castellón, que está haciendo un gran año, de Málaga, que está haciendo un gran año, de Unión Deportiva Las Palmas, que está haciendo un gran año y que tiene 57 puntos, es decir, solo 3 más que los armeros.
Bueno, después de todos estos spoilers de la portada de Play Segunda, os vamos a contar más. más. Y vamos a empezar porque el Almería vuelve a ser segundo en la tabla. No ha desaprovechado ese tropiezo del Racing de Santander en Andorra. El líder caía este domingo por un contundente 6-2. Y después de perder 3 de sus últimos 4 partidos, ahora solamente tiene un punto sobre el segundo. Hace poco llegó a tener 7 sobre el tercero. Hace nada, 3 semanas, ¿eh? El Racing, otra vez me ha dicho, nada, el Racing ya está en primera. Bueno, pues el Racing tiene ahora 62, 61 tiene el Almería, 60 tiene el Depor y con 57 viene el Málaga, Las Palmas, el Burgos y el Castellón. Hay 7 equipos en una diferencia de solamente 5 puntos y todos luchando por el ascenso directo. Los de Rubí que suman 9 de los últimos 12 puntos después de que el Almería ganara al Leganés en el descuento gracias a un gol de Nico Melamed remontando ese gol inicial del Dega de Gonzalo Melero. Fue la cuarta remontada de la jornada junto a la remontada de Las Palmas, del Burgos y de la Almería. Una remontada y una goleada que coloca a la Andorra con 12 puntos sobre el descenso y en una zona media, Carlos Rosell, que habían firmado pues hace varios meses seguramente, muy buenas.
Desde luego, y se puede decir que la permanencia está prácticamente asegurada y que ahora mismo el conjunto del Principado se encuentra más cerca del playoff que del descenso. Tienen a 11 puntos la sexta posición y la lástima es que solo quedan 8 partidos, porque después de un principio de temporada convulso, con cambio de entrenador incluido, el equipo ha encontrado su sitio. Con Carles Manso, la plantilla compite, gana y se divierte, y el mejor ejemplo es la remontada contra el Racing. Ante el líder de la categoría, el Andorra firmó una goleada histórica, porque nunca antes había logrado marcar 6 tantos en segunda división en un mismo partido, y sin dejar de creer, del 0-2 se pasó al 6-2 con un Lautaro en modo pichichi y con un Josep Cerdà en un estado de forma espectacular. El equipo ha cerrado, por tanto, una semana fantástica frente a la Cultu y el Racing, 2 triunfos y un empate contra el Málaga. Las 3 próximas jornadas serán contra rivales de la parte baja como Cádiz, Valladolid y Leganés. Y estará por ver si los tricolores se animan y si les dará tiempo de alcanzar cotas más altas. Eso sí, Óscar, lo último que se pierde es la ilusión.
Hombre, ilusión también tienen que tener. Es que estamos hablando de una Andorra que hace un par de meses estaba en zona de descenso y que la semana pasada ha ganado un rival directo como la Cultural y que ha ganado al Málaga y al Racing, dos equipos que están arriba. Vamos a hablar ahora de Eibar y de la gran remontada que está haciendo, pero la de Andorra también es sorprendente.
Destacamos a Carlos Manso, del que mea culpa, ¿eh? Dudamos en algún momento en este play segunda porque no lo teníamos del todo colocado a este entrenador y ahí está la Andorra que me gusta destacar de este equipo la ambición, porque si ustedes han puesto el play segunda en el día de hoy para que les expliquemos por qué el Racing estaba ganando 0-2 en el primer cuarto de hora y perdió 6-2, no tenemos la explicación, no, aquí no la van a encontrar.
Sí, es la segunda.
Simplemente es una cuestión de ambición. Pero, como vamos a ir a Santander, hay un dato que llama mucho la atención, Ejido. Y es que es impresionante, y habla mucho, en este inicio lo comentábamos, de la categoría, que el líder haya encajado, atención, 53 goles. Ha encajado el Racing 53 goles en 34 jornadas. Es el cuarto equipo, después de la Cultural, después del Mirandés y después de la Andorra, ¿qué más se encaja? Después del Ceuta. Una pasada, 53 goles.
De algunos equipos con Mirandés que están abajo, en la parte baja de la tabla.
53 el Racing, 55 ha encajado la Cultural, 54 el Mirandés y he dicho 55 el Ceuta.
Pues el Racing que salió goleado y que salió vapuleado, jugando además con uno menos en los últimos 17 minutos por la expulsión de Salinas, cuando ya iban perdiendo 4-2. Un Racing que, como hizo Duro, en el minuto 16 ganaba 0-2. En el campo de la Andorra. Bueno, pues después de que expulsaran a Salinas, le cayeron 2 goles más. Y por eso José Alberto, el técnico de los cántabros, no entendía el tiempo de descuento. Le pusieron 9 minutos y para él eran demasiados.
Dando 9 minutos de añadido, jugando con 10. ¿Dónde está el sentido común, ¿no? Yo he hablado muchas veces con dos paisanos míos que creo que han sido grandes árbitros internacionales, como Mejuto y Díaz Vega, donde siempre me dijeron que lo que imperaba era, o lo que debería de imperar en el mundo del arbitraje y del fútbol, es el sentido común. ¿Qué sentido común hay si un equipo pierde 6-2 y estás con 10 jugadores para dar 9 minutos de añadido? ¿Alargar el sufrimiento? Para mí hoy no pongo ninguna excusa ni disculpa, pero llevamos mucho tiempo viviendo situaciones que de verdad son para estudio.
Pues bueno, a lo mejor lleva razón en que 9 minutos son mucho cuando vas perdiendo 6-2, cuando estás con 10, cuando se ve que es imposible que vas a remontar. Pero se lo voy a explicar ya a José Alberto. Si en el partido se han perdido 9 minutos, hay que añadir 9 minutos. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que hay 7 equipos en 5 puntos. Es decir, el ascenso, el playoff, se puede decidir a lo mejor por la diferencia de goles. Por los goles a favor o por los goles en contra. En esos 9 minutos, en vez de 6-2, se puede acabar 6-3, 6-4, 7-3, 8-2. Entonces, como los goles a favor o en contra pueden ser importantes de cara a final de temporada duro, yo creo que si se han perdido 9 minutos, hay que añadir 9 minutos. Esa es mi explicación. Luego, José Alberto, que la entienda si quiere o no.
Hemos entrado en los últimos 10 años, y más el que siga Segunda División y Primera Federación, en una, bueno, también la Primera División, por supuesto, en una etapa en la que los añadidos no son lo que eran.
No.
Esto es muy importante. Y sí, bueno, pues puedes tener razón por una cuestión de golaverajes, pero hay que acostumbrarse a esto. No sé si les gusta más o menos el tema de los añadidos.
Yo lo entiendo, porque le dicen, hombre, nos están humillando, corta esto cuanto antes.
Sí,
ya,
echan de menos,
está todo muy ajustado,
el fútbol anterior, pero esto es lo que hay. Es a lo que vamos y es a donde estamos.
Por la parte alta perdía el Racing, ganó el Almería, ganó Las Palmas, ganó el Burgos, empató el Deportivo, empató el Málaga, pero ojo al que viene por detrás, que lo decía duro al inicio de este programa, porque puede ser el tapado. Desde que comenzó 2026, el Eibar, el equipo armero, ha jugado 15 partidos, ha ganado 10, ha empatado 3 y ha perdido 2. Y esta racha, Unai Cantero, les coloca solamente a 3 puntos del playoff y a 7 del ascenso directo. Muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Duro, muy buenas. Pues imaginaros la ilusión que hay en Eibar después de esa remontada a partir de 2026, esa gran dinámica que están cosechando los de Ipurúa, principalmente porque en 2025, si os acordáis, pues hablábamos de que Beñat San José estaba entredicho, que el equipo estaba al borde del abismo en puestos de descenso, pero la gran racha, sobre todo, que está consiguiendo los últimos partidos fuera de casa, porque la de Ipurúa ya era buena de por sí, pero lejos de casa se ha ganado 3 partidos seguidos, pues hacen que los jugadores, en plan broma, pues empiecen a decir en los corrillos, en el vestuario y demás, la vamos a liar. Y ojito, porque el calendario que tiene la Sociedad Deportiva Eibar pues es bastante, digamos, amable. Ningún partido es fácil, eso ya lo sabemos, pero tiene que jugar contra equipos de la zona baja, como contra el Mirandés, el Huesca, la Cultural Leonesa. Así que veremos, porque el Eibar se quedó a las puertas durante varios años. Quién sabe si este año, que nadie daba un duro por los de Beñat San José, pues puede ser el año en el que suene la campanada y que el Eibar pues acabe metiéndose en playoff y, ¿por qué no?, ascendiendo a Primera División.
El Eibar que va de menos a más. Estamos acostumbrados en la segunda a ver esto, a ver el equipo que viene. Mira, ahora que están llegando otra vez a la luna, el equipo que viene como un cohete de abajo a arriba. Iba a decir que se mete sexto. Es que el Eibar está a 3 puntos, no del sexto, está a 3 puntos del sexto, del quinto y hasta del cuarto. Puede ser el tapado, puede ser el equipo que se mete ahí en el final de liga, que llega con la moral por las nubes, que no tiene ninguna presión porque hace nada estaba el tercero por la cola, y al final el Eibar vuelve a primera y le pasa por delante a estos equipos que llevan ahí toda la temporada.
Como en su momento hablamos precisamente de esto que voy a mencionar y nos extrañaba, la plantilla de Eibar tiene una experiencia suficiente para jugar este tipo de partidos y este tipo de playoff. Y como digo, en el principio de temporada, cuando a Eibar le iban mal las cosas, lo dije, que me extrañaba y me sorprendía. Hoy lo repito también, con Javi Martón, con John Bautista, con Corpas, con jugadores como Sergio Álvarez, con jugadores como Arbilla, con jugadores como Álvaro Rodríguez en el lateral derecho, el Eibar tiene una experiencia y una cantidad de partidos en segunda división muy, pero que muy importante. Así que a lo mejor a otro equipo le podemos decir, al Ceuta, es que son muy jóvenes, es que son muy experimentados, pero este Eibar sabe perfectamente en qué momento está, qué sensaciones tiene y hasta dónde puede llegar. Y
mantiene al entrenador.
Mantiene a Beñat San José.
A Beñat San José no le han echado del banquillo y ha habido 14 cambios de entrenador, lo que llamó la temporada.
Hablábamos antes de Manso. El año pasado nos llamó la atención lo de Beñat San José y, bueno, pues aquí está Leibar con Beñat San José haciendo un grandísimo trabajo. Y, por cierto, no lo sabía y lo vi el otro día y seguramente es algo que queda en mi debe como periodista que se dedica precisamente a esto. He estado mirando los últimos 15 días las instalaciones que tiene Leibar, además de Ipurúa. Es una pasada la ciudad deportiva que tiene el Leibar y se trabaja muy bien desde siempre en ese club. Y aquí están los frutos.
Eibar y Andorra, que son los equipos felices en esta jornada. Todo lo contrario, están los equipos de los que vamos a hablar ahora, porque el Cádiz solamente ha sumado 4 de los últimos 39 puntos y es el que marca ahora mismo la salvación con 4 puntos por encima del descenso. En una dinámica y en una situación, Ignacio de la Varga, que yo creo que es tan preocupante como peligrosa. Muy buenas.
¿Qué tal, Oscar? Muy buenas. Sí, es una dinámica muy mala, unos números terribles, peligroso, pero lo peor de todo es la imagen del equipo, que es una imagen de un equipo muerto, de un equipo plano, de un equipo sin alma, sin fe, que no tiene absolutamente nada. Calidad ya sabíamos que no tenía, salvo dos o tres jugadores, pero lo que ha perdido ya es la fe, el alma y la competitividad. No gana duelos, no crea ocasiones, defensivamente es muy blando porque pierde, como te digo, todos los choques. Tiene que espabilar el Cádiz cuanto antes. El domingo partido frente al Andorra, que viene de meterle 6 al Racing, es un Cádiz que encaja en los últimos partidos demasiados goles, así que también se ve superado siempre por los rivales y es incapaz de ponerse por delante en el marcador. 4 de 39, 3 de 15 Sergio, que no ha mejorado ni mucho menos al equipo. Hay una preocupación enorme en Cádiz y no es para menos porque el equipo está muy mal y el equipo pinta a Primera Federación como no reaccione cuanto antes.
Oír Cádiz y Primera Federación, teniendo en cuenta que ha bajado de Primera hace dos temporadas, yo creo que son solamente 2 años los que lleva otra vez en Segunda, es duro. Pero igual que contamos que el Eibar es el tapado por arriba, a lo mejor el Cádiz es el destapado por abajo.
Sí, y lo está demostrando porque es lo que dice de la verga, que la racha es terrorífica, da verdadero miedo. Y esto nos sirvió hace unas semanas con el Zaragoza, porque el Zaragoza ha ido puntuando. Y aunque el otro día ante el Mirandés, por ejemplo, perdiera el partido con un Ax del Cura, pero el equipo ha sacado resultados, ha sacado 9 puntos de los últimos 12. Hay que decir que lo que le viene al Cádiz ahora, además de ese partido ante la Andorra, no es un calendario ni mucho menos fácil.
Creo que tiene, lo dijo el otro día Luis Abadías en la tertulia hace 2 semanas, tiene el calendario más complicado de todos los equipos que están de los 7-8 últimos.
Les ponemos en contexto, pero claro, me pueden decir ya, es que en la última jornada va el Sardinero a saber cómo está el Racing, desde luego, y sobre todo a saber
tal y como está la cosa, a lo mejor jugándose el ascenso.
Cómo vienen las jornadas y cómo dejan de venir, que esto ya saben que cambia mucho. Pero, por destacar algo, el Cádiz tiene que ir a León. El Cádiz tiene que
rival
ir
directo
a Castellón. El Cádiz tiene que ir a Santander. Ascenso. Y el Cádiz tiene que recibir en la jornada 41, ojo a este tema, al Club Deportivo Leganés.
Que a lo mejor se está jugando también el descenso con el propio Cádiz. O sea, el calendario es complicadito. Y aparte del Cádiz, el otro equipo que dio un paso atrás fue el Valladolid, que perdió contra la Cultural Leonesa en un partido contra un rival directo. Tiene solamente 1 punto más que el equipo gaditano, 5 más que el Real Zaragoza y 7 más que el Huesca, que la Cultural y que el Mirandés, los de Anduba, que compran papeletas al menos para seguir luchando por la permanencia. Y la Cultural, decías hace un par de semanas, te recuerdo aquí sentado diciendo, pero la Cultural, ¿cómo se va a salvar si no gana? Si no gana,
pues no gana nunca.
Pues ha ganado y ha ganado un rival directo. Y igual que le ha pasado al Mirandés, de repente ha ganado y hombre, están a 6, no están al lado de la salvación, no están a falta de un partido. Pero en 8 jornadas y viendo que algunos equipos están en caída libre, lo mismo tienen todavía alguna esperanza de pelear por la permanencia.
Hay 4 equipos en esa zona baja de la clasificación que preocupan mucho. Uno es el Huesca, y arriesgo con esto, y no es la primera vez que lo digo en el programa, porque como le pasa a la Cultural, no gana nunca. Lo que pasa es que la Cultural con Rubén de la Barrera en algún momento tenía que sacar los puntos. Hizo un buen partido el otro día en Valladolid, con todo lo que supone ganar en Valladolid. El Valladolid, que parecía sacar la cabeza, ha perdido 3 de los últimos 4 partidos. Solo le ha ganado precisamente al Cádiz hace 15 días, 3-0 y bien ganado en Zorrilla. Y lo dicho, me preocupa Huesca, me preocupa Valladolid, me preocupa Cádiz, evidentemente, por los resultados, y preocupa mucho el Club Deportivo Legal. Pero
calla.
Muchos preocupan en esa zona baja de la clasificación, teniendo en cuenta que por detrás vienen Mirandés, Cultural y también el Zaragoza.
Pues la Cultural, que ha cortado su mala racha de los últimos meses, con 2 victorias y 2 empates, con Rubén de la Barrera en el banquillo en los últimos 4 partidos, para al menos Jara Martínez permitirse pues el lujo de soñar con una posible salvación. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? En efecto, o también se pueden utilizar otras dos frases. Mientras hay vida y esperanza, o la utilizada por Rubén de la Barrera en la sala de prensa después de ganar 0-1 al Valladolid. Estamos en el hoyo, pero alguien tiene que venir a liquidarnos. Lo que está claro es que la victoria 1-0 contra el Real Valladolid y sobre todo el juego exhibido por la Cultural ha dado un subidón de moral importante tanto en el vestuario como en la afición, que estaba entregada después de ganar el derbi autonómico contra el equipo pucelano. En la Cultural, el mensaje es claro, partido a partido, próxima estación, Granada, a intentar conseguir una victoria, eso sí, con un contratiempo importante, ya que para el partido contra los andaluces, Rubén de la Barrera no podrá contar con hombres fundamentales como Sergi Maestre, Thiago Ojeda, Radoya y Lucas Ribeiro.
Lleva razón duro. Estábamos escuchando a Carlos Martínez y decía yo, dos victorias y dos empates. No, es una victoria y dos empates.
Solo ha ganado de la barrera un partido.
Es un poquito menos. Yo le he regalado dos puntos más. Tres puntos más le he regalado yo a la Cultural. Pero bueno, datos en las últimas semanas para al menos intentar soñar. Bueno, pues esta clasificación por abajo. Y tal y como está por arriba, duro. Y con los dos partidazos que hay este fin de semana, la tertulia de hoy de segundones hay que hacerla con dos partidos que están por encima del resto.
Nada, efectivamente, con una segunda división que sí, que tiene partidazos, pero que, ojo, que tú miras a cualquiera y yo lo doy al Zaragoza Mirandés con el partido de los rojillos, que bien Zaragoza, es una auténtica pasada, así que evidentemente señalamos dos partidos, tenemos una gran tertulia por delante, pero ojo a la jornada, la 35 que viene ya en segunda división.
Pues Racing Almería, Málaga Las Palmas, cuatro equipos de los siete primeros de la tabla. Con esos cuatro vamos a hablar ahora en Play Segunda. Que me vengo yo arriba con esta sintonía que suena cada vez que los jueves quedamos aquí para hablar con... Antes era la llamada al líder. Y hoy casi podría ser también la llamada al líder, porque de los cuatro que entran hoy, cualquiera puede acabar líder. Alguno la jornada y otro a lo mejor incluso la liga. Tenemos dos partidazos por delante este fin de semana. Bueno, todos son grandes partidos, pero hay dos sobre todo que destacan, porque enfrentan a cuatro de los siete primeros de la tabla. El domingo a las 9, el Racing de Santander, el líder, recibe en el Sardinero al Almería. Y en Santander está Óscar García Mayo. Hola, tocayo, muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas.
Viene de perder el Racing 6-2 en Andorra, ha perdido tres de los últimos cuatro y ya solamente tiene un punto de ventaja sobre su rival, cuando hace dos o tres semanas eran siete sobre el tercero, más o menos.
Sí, es que la verdad que la situación ahora mismo es diferente y la situación deportiva, pues la verdad que es la que es. El Racing ha perdido fuelle, no es el mismo equipo que hace unas semanas. Ha perdido cierta ventaja y cierta sensación futbolística de peligro, pero oye, al final sigue líder y el colchón está para esto, para poder pues tener tus baches. Es verdad que el otro día es un 6-2 frente a Andorra, que no da lugar a equívocos, que hace un par de semanas se metió 4 al Albacete, pero contra los grandes el Racing siempre se crece y solo hay que mirar que los golaverajes con los de arriba los tiene todos ganados.
Vamos a ver si cuando salude ahora al siguiente no me restriega mucho lo que pasó el domingo. Vamos a ver si al siguiente que saludo es capaz de no restregarme lo que pasó el domingo. Almería, Rafa Bongora, muy buenas.
Óscar Gido, buenas. Ese colchón del que habla Óscar García, el Gran Mayo de Cantabria, Santander, el Sardinero.
Es un colchón de muelles cómodo.
Ese colchón se le está desinflando a Óscar García Mayo, cuidado.
Es un colchón que los muelles están empezando a saltar y se te clavan en la espalda.
Demasiado ruido de hacer ese colchón ya.
Madre mía. Viene de ganar el Almería, le ganes en el descuento. Puede ser líder si gana en Santander. Y bueno, es que lo sería ya, Rafa, si no hubiera perdido dos de los últimos cinco partidos.
Correcto. Si el equipo encadena ahora esa muy buena racha, ahora mismo el equipo está en un momento, yo diría en un gran momento, aunque fuera el equipo perdió en Zaragoza, en Castellón también perdió, hizo dos partidos horrorosos. En casa cogió mucha, sobre todo mucha ilusión, y sobre todo por el gol de Nico Melamed en el descuento del partido.
Hemos dicho que no me ibas a restregar lo que pasó el domingo.
No. Si lo bueno es que Miguel de la Fuente no marcó. Estuvo correcto.
Menos mal.
Políticamente estuvo correcto, corrió lo que tenía que correr. Fue un partido muy especial para un pedazo de futbolista que yo no sé por qué en el Lega.
También para Melero, que le marcó a la Almería.
También, Melero, un señor, ¿eh? Marcó, silencio, la grada lo aplaudió. Cuando lo cambiaron, Melero la verdad es que dejó a Óscar un sello importante en el Almería. Miguel lo está dejando y Nico Melamed que armó la Marimorena en casa frente al Leganés con ese gol que devuelve a la Almería a plaza ascenso directo a primera, es segundo y va a ir con el siendo segundo clasificado en ascenso directo al Sardinero para intentar asaltar el campo del Racing y coger por primera vez esta temporada el liderato, porque recordamos que el Almería ha estado muy pocas veces este año en ascenso directo, ha sido segundo, si la memoria no me falla, Óscar, amigos de Play Segunda, tres o cuatro veces, no ha sido más equipo de primera de ascenso directo, y este domingo por la noche en Santander, en el Sardinero, tiene la primera posibilidad de coger el liderato en la jornada 35. O sea que la Almería va hacia arriba en la recta final de la temporada.
Lo importante es el primero o segundo en la última jornada, en la 42. Por ejemplo, hay un Málaga Las Palmas el sábado a las 6:30 de la tarde. Las Palmas sí que ha estado arriba en ascenso directo en esta liga. Pero el Málaga todavía no. Y digo todavía no porque Justo Rodríguez, Málaga, muy buenas.
Hola. ¿Cómo estamos?
Viene de empatar a uno con el Deportivo, con otro grande de la Liga. Lleva 3 empates seguidos, 8 partidos sin perder, 4 victorias, 4 empates. Lo importante justo no es ahora, es como digo, es estar en la jornada 42, si es posible, primero o segundo.
Sí, eso tenéis toda la razón. Lo que pasa es que aquí vemos que el equipo ha perdido un poquito de fuelle, que ya no es tan claro y físicamente tan activo como en jornadas anteriores, que, como bien dice, lleva 3 empates consecutivos, uno contra el Leganés, que, Óscar, entre tú y yo, mereció meterle el Málaga como 6 o 7. Eso, si le llegan a entrar todas las que tuvo, el Málaga ganó los 3 puntos. Lo que pasa es que el Leganés es muy buen equipo. Me pareció un equipo experto, con jugadores de la categoría, incluso de primera división. Y lo que no sé es que cómo está por esa clasificación tan baja.
Yo le he dicho a Justo, luego, que no, bueno, o sea, le he dicho a Rafa que no me lo restriegue, pero tú estás muy pelota, Justo. En el Málaga Leganés empate a 0, pero fue mejor el Málaga, hay que reconocerlo. Mereció
sí,
ganar.
Sí, fue mejor, mereció ganar, pero es que el Leganés hizo un gran partido. Él vino a buscar ese empate, incluso pudo alguna marcar y llevarse los 3 puntos. Pero bueno, luego, la pasada semana, 2 partidos, uno en Andorra con 3-3, 0-2 al descanso, le remonta el Andorra y la gente cabreada porque cómo deja escapar un 0-2, pero bueno. Vamos a ver, es que jugó en un campo infernal. Había, no sé, había 1000 personas, creo, y más de 500 eran de Málaga. Lloviendo, nevando, menos 2 o 3 grados bajo cero y tal y cual. Y rescató ese punto. Y luego en Coruña es un campo complicadísimo, con un Deportivo que fue a por todas, y el Málaga pudo arañar ese puntito. Pero la gente está aquí, está dudando, y más tras las lesiones. Porque Dani Lorenzo, que es el canalizador de todo el juego del Málaga, se ha caído. Tiene una pequeña micro rotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda. Va a estar por lo menos un mes fuera del campo, de los campos. Y luego está David Larrubia, que tiene ahí una contusión en el escafoide del pie izquierdo, que él quiere jugar, que los médicos le dicen que tiene que parar, no vaya a ser que se lo fracture y ya pues, se ha acabado la temporada para él. Y ahí están dudando que si sí, que si no. Serían 2 bajas sensibles, la de Izan Merino por sanción. O sea, imaginaros 3 titulares para este partido contra Las Palmas, que viene indudablemente a por todas y que tiene 57 puntos, al igual que el Málaga, que el Burgos y que el Castellón.
Y ese cuadro de empate que hay ahí en la tabla persiguiendo a los líderes. En Las Palmas está Luis Quintana. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Viene de ganar 2-1 al Huesca remontando, ha ganado 5 de los últimos 7 partidos, también suma 2 derrotas en los últimos 5 encuentros, pero bueno, da igual, porque como tú siempre te descartas para estar ahí arriba en el ascenso directo, playoff ya está, ¿no? Pero claro, está la cosa tan apretada,
bueno, a ver,
que podéis acabar segundo esta jornada.
Sinceramente, y con la mano en el corazón lo digo, la sensación general que hay aquí en la isla es que el objetivo del equipo es el playoff, que hay que amarrar eso, evidentemente, como sea, pero que ha resucitado en Semana Santa Las Palmas. Venía de un golpe muy duro en Eibar y, pues fíjate, le ganas al Granada, le ganas al Huesca, te pones cuarto, sí que es verdad que con un cuádruple empate a 57 puntos, pero bueno, el pensar que hay aquí es que los resultados, están llevando a Las Palmas a estar ahí sin ser un equipo que enamore, pero eficiente, como lo fue, por ejemplo, en la primera vuelta, donde era el equipo también que menos goles encajaba de la categoría.
¿Qué quieres? ¿Jugar como el Brasil de los 70 porque va a ir de amarillo?
No, pero sí que es verdad, y te lo digo porque no es una opinión mía. Por ejemplo, cuando acabó la primera parte contra el Huesca, hubo una pitada al descanso tremenda del estadio de Gran Canaria, porque ibas perdiendo y porque el equipo, pues digamos que no, le está costando mucho hacer partidos en los que al menos haga 60 minutos buenos. Suele hacer una primera parte buena y otra bastante floja. Pero claro, si encajas poco y tienes a un Jesse Rodríguez, por ejemplo, de dulce, pues evidentemente facturas y te llevas los puntos. Que ese es el nombre propio para mí de estar en Deportiva Las Palmas, que es el de Jesse Rodríguez, que está desatado y que, vamos, habría que cambiarle un nombre a una grada del estadio de Gran Canaria para ponerle el nombre Jesse Rodríguez.
Ya te digo yo que si Las Palmas acaba subiendo a primera, cuando mires la tabla dentro de unos años, nadie se acordará de cómo jugará la Unión, de cómo jugaba.
No, eso es desde luego, es un equipo eficiente y eso es indudable.
Yo he visto subir a Mallorca, a la Vez y a Leganés, pues con Garitano, con Luis García Plaza, 0-1,
sí,
1-0.
Un fútbol más pragmático, eficiente.
Y funciona.
Sí,
bueno, la gran pregunta con estos 2 partidos, antes de que surge la jornada, ¿quién acaba líder este fin de semana? ¿Sois capaces de predecirlo?
Uf. Joder, que el Racing Almería, estela, ¿eh?
Ahí puede haber uno.
Sí, por eso te
yo
digo.
Yo creo que la Almería, fíjate. Creo que la Almería. Gracias, Luis.
Almería tiene buen equipo. Tiene buen equipo y también lleva unos cuantos partidos que está jugando muy bien. En
a
las
mí
cosas como son.
Justo, lo que me genera la duda de la Almería es porque últimamente mucho en lo que le pasa al equipo. Suele marcar, de hecho ha marcado en casi todos los partidos. Creo que ha jugado 17 partidos fuera, ha marcado en casi todos, menos en Eibar, en Castellón y en Zaragoza. O sea que suele hacer muchos goles fuera. Pero últimamente fuera el equipo ha bajado. No sé por qué, pero el equipo, no sé si es la presión. En Zaragoza estuvo horrible, en Castellón estuvo muy mal. O sea que en los dos últimos partidos el equipo no, en esos dos encuentros el equipo fuera, lejos del Mediterráneo, no ha estado fino. Pero claro, ahora es el momento de dar un golpe fuerte en la mesa. La hora de, como yo digo, de los partidos importantes, de los futbolistas claves. Y a ver si el Almería se endereza un poco fuera, porque en casa lo que está transmitiendo el equipo de Rubí últimamente en el Mediterráneo es que el equipo sale convencido al campo de que da igual el rival, que va a sacar el partido adelante, incluso el otro día con el Leganés, la segunda parte 1-1, y había la sensación de que había el run-run de que podía llegar el gol de victoria, llegó en el descuento, pero lo que me genera es el Almería fuera. Dudas, me genera muchas dudas, pero claro, el partido del domingo en el Sarinero es precioso, no hace falta motivar a ningún futbolista, ni a los del Racing, ni tampoco a los del Almería. Igual aparece ese gran Almería lejos del Mediterráneo.
Está todo tan apretado en la tabla que, claro, hemos abierto el programa con un corte de José Alberto que decía: no entiendo por qué el árbitro añade 9 minutos y no acaba con la humillación que nos estaban dando. Y yo le explicaba a José Alberto, y lo explicó Iturralde en ese Deportivo el pasado martes, está todo tan apretado que el descenso, o sea, el ascenso, el playoff, se puede decidir por diferencia de goles, a lo mejor. Entonces no es lo mismo perder 6-2 que perder 6-3 o 6-4, o que te metan 7-3 en esos 9 minutos, que podía pasar, ¿no? Entonces está todo tan apretado que ¿por dónde o por qué creéis que se va a decidir?
A ver, no voy a descubrir nada, pero es que va a ser evidentemente cualquier mínimo detalle. Y es que yo creo, y además lo decía Jonathan Viera en un postpartido, después del último, la victoria contra el Huesca, que si algo sabe Jonathan Viera es de ascensos, porque tiene dos, y de segunda división, y estos tramos finales, y él dijo que van a subir los que más calma tengan, los que menos nerviosos se pongan, y yo creo que ahí pues va a tener mucho ganado. Por ejemplo, yo creo que el Almería para mí es el favorito, y al Racing lo veo poniéndose un poco nervioso, la verdad, pero es que es lo que dice, 57 puntos, cuádruple empate, es que aquí creo que va a subir el último que pierda la cabeza, porque si uno escucha, por ejemplo, aquí el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, a Luis García, siempre te habla de que esta competición es un manicomio y que si se volviesen locos a darle vueltas, a analizar cada partido, cada momento y cambiar muchas cosas por un resultado, ese es el equipo que primero se cae. Entonces yo creo que va a ser el que más sea capaz de mantener la calma. En este caso, por ejemplo, Las Palmas es un equipo que es bastante equilibrado. Tiene una racha de 7 partidos sin ganar, pero su entrenador apuesta por lo mismo y, oye, pues le ha acabado dando la vuelta. Yo creo que el equipo que más sea capaz de mantener la calma, eso van a ser los que acaben subiendo.
Oye, voy a decir una cosa, que os la queréis enterrar muy rápido al Racing,
Ya has oído, han dicho que la jornada la acaba libre en Almería.
No, es que son unos cachondos estos tíos, o sea, vamos a ver, es que estamos hablando de que el Racing está mal, y es verdad, o sea, es la peor racha de la temporada, pero fíjate que en la peor racha de la temporada él sigue siendo el líder, y no quiero tampoco repetirme demasiado, pero solo quiero decirle a Justo que el Racing ganó al Málaga de paliza en el Sardinero, decirle a Luiski que el Racing le metió 4 a Las Palmas en el Sardinero, decirle a mi hermano Rafa Góngora que el Racing le ganó bien ganado allí en Almería, no recordar, mira, voy a pasar facturas.
Está apareciendo, que está debajo de la cama.
Todos a la vez, ¿no? Que parecéis Romero de Talavera y Jordi en la barra libre de los lunes.
Que el tema está que es que, por ejemplo, al Castellón le metió 4 sin Andrés Martín aquel día. Que es que al Depor le ha ganado 2 partidos. O sea, que el Racing contra los equipos grandes se crece. Pues oye, contra los de abajo pues le pasan cosas. Y el otro día pues fue un partido en el que no salió nada, contra el Albacete lo mismo. Pero que mi sensación, y hasta la fecha, yo creo que en abril nadie va líder por casualidad. Yo creo que el Racing es el mejor equipo de la categoría, por más que tenga baches, y creo que este fin de semana se va a demostrar. Luego ya veremos al resto de equipos cómo llegan, pero yo la verdad que yo sigo siendo muy optimista con el Racing, ¿eh?
Oscar, yo lo que creo que sucede es que el Racing encaja demasiados goles como para ser sostenible 53. Eso, y sobre todo lo que creo que le puede suceder es que el Racing está ahora mismo acostado en su cama y está viendo ahí un fantasma debajo de la cama, si está detrás de la puerta, si está escondido en el ropero. Hay fantasmas sí, porque fantasma, le recuerdan a episodios trágicos.
El fantasma ha sido Oscar con el órdago cosachado, ¿eh?
No, es que el tema está, que esa gente es que ahora mismo la gente estará escuchando el Play Segunda en Cantabria, cuando lo ponga a la hora que sea y mirar rápidamente la clasificación, claro. Y dirá, coño, si el Racing sigue líder, ¿qué hacen estos tíos aquí despellejándolo vivo?
Y Anquela lo decía mucho, la clasificación te coloca en tu sitio, y si en abril estás primero por algo.
Una cosa, habláis del Racing que encaja y tal y cual, ¿y el Málaga? Si el Málaga es uno de los que más goles encaja, lo que pasa es que juega tumba abierta.
Pero también de los que más marca, claro.
Exactamente, que juega tumba abierta. A él le marcan, pues él va a marcar 5, si puede 5, 7, o lo que sea. Pues son los chavales, como los llama Funes, los bichos.
56,
los bichos
41,
se pueden ir a todos los lados.
Hay un dato súper curioso en la previa de este Racing Almería. Estamos hablando de los goles que hacen los equipos de arriba, que es un festival, es un carrusel de goles, pero para lo bueno y para lo malo, o sea que hacen muchos goles y también reciben, encajan muchos goles. Hay un dato que llama mucho la atención, y yo no sé si esto en segunda se ha dado en alguna temporada, igual sí. El Racing ha encajado 53 goles, el Almería ha encajado 48 goles en 34 jornadas. Si sumáis las dos cifras, son 100 goles. O sea, 100
de
goles
los dos
encajados
primeros.
Entre los dos, ¿eh? Ojo, ¿eh? 100 goles encajados.
A ver si esto no va a acabar la mentira esa de que para subir hay que recibir pocos goles.
Igual el domingo nos da un 0-0. No,
no
sé,
es que
pero
mira, hay una estadística.
Mira, Las Palmas, el que menos, solo ha encajado 28. Y está cuarto.
Y de hecho, 4-4 le metió el
Rafa. Que viene bien recordarlo.
Sí, sí. Y eso que en la segunda vuelta se cayó por completo el equipo y a pares se lo metieron a Las Palmas. Pero hombre, si algo tiene el equipo de Luis García, es que no es una maravilla a nivel ofensivo. Se agarra a GC, se agarra ahora a Taisei Miyashiro, que es el fichaje de invierno que ha funcionado y muy bien, pero es un equipo que no encaja poco, su portero en momentos decisivos aparece, y por eso hablo de ese equilibrio y esa calma que tiene Las Palmas. Oye, que te puede dar o no, pero lo que es indudable es que es un equipo que es equilibrado, no es espectacular, no maravilla a nadie, para meter un gol a veces cuesta, agarra a individualidades como Miyashiro y GC, pero digamos que está en ese equilibrio que yo creo que le va a permitir, pues oye, amarrarse el playoff y a partir de ahí hay algo que se regenera, es empezar de cero y a ver hasta dónde llega.
Oye, ha dicho Óscar García Maya, ha recordado que el Racing prácticamente ha ganado a todos los equipos de arriba, todos los rivales que tiene ahora mismo en la tabla por subir, pero ¿os da más miedo enfrentaros ahora en este tramo final a un rival de arriba o os da más miedo enfrentaros a un rival de los que está abajo jugándose la vida?
Yo ahora no me fío de nadie, Óscar, de nadie. Después de lo que vivimos en Andorra con el Racing 6, con el Andorra 6 Racing 2.
Con el Zaragoza desatado a pesar de la derrota este fin de semana.
Con el Zaragoza. Yo lo único que me fío es que cuando queden dos o tres jornadas, el Almería en este caso, se enfrenta a equipos que no se juegan nada a nivel de puntos. Por ahí la historia dice que normalmente el equipo favorito gana y saca los partidos de antes, pero faltando 8 jornadas, a día de hoy, enfrentarse a un equipo que ya está medio salvado, que le faltan 3 puntos o dos victorias para quedarse en segunda la próxima temporada, con esos rivales no me fío porque pueden, porque quieren salvarse cuanto antes. Yo solo me fío de los rivales que no se juegan nada cuando queden una, dos o tres jornadas, pero antes, que quedan ocho jornadas, que son 24 puntos, que parece que son pocos, pero son muchos puntos, y cuidado con los equipos que se están jugando todavía puntos para quedarse en segunda división. El otro día lo dijo Rubi, si pasan cosas en las últimas jornadas, ojo, y se han pasado cosas en la jornada 34, lo que va a pasar en las últimas 8 jornadas. Dijo que van a pasar 8.000 cosas. Y yo creo que Rubi lleva razón. Van a pasar muchas cosas raras en las últimas 8 jornadas.
Se le da peor jugar con los de abajo. Fue a Miranda de Ebro y perdió con el Mirandés. Fue a San Sebastián con la Real Sociedad y perdió. Y luego con los grandes, puedo decir así, los que están arriba, juega mucho mejor. Pero bueno, eso ya sabéis lo que suele pasar. Luego al final, aquí temen a Las Palmas, eso sí que os lo digo, porque es un muy buen equipo y está en un momento excelente y lo temen, y más por las bajas. Y luego va Almería, y luego viene el Castellón, y luego va Eibar, o sea, y fijaros qué calendario
madre
tiene.
Mía. Madre
y luego viene el Racing y termina en Zaragoza.
Que sabes dónde está.
Bueno, y Las Palmas en Coruña. Yo lo que iba a decir es que Las Palmas pues se le dan mejor los patus, porque es un equipo que a veces peca mucho de muchos pases, jugar por dentro, jugadores de mucha calidad, pero un equipo te planta un bloque bajo y se le en chino a Luis García, y yo creo que le viene mejor enfrentarse a los de arriba, enfrentamientos directos. Y bueno, que yo creo que en la vida hay que ser un poco valiente. Oye, pues hay que ir a la Rosaleda, pues hay que ir a la Rosaleda a ganar, que es algo que dudo que haga el entrenador, que creo que con un empate se irá contento, y lo entiendo perfectamente porque me parece un escenario imponente siempre a la Rosaleda, 30.000 personas y un equipo muy potente, pero evidentemente cada punto suma. Pero yo creo que a Las Palmas le viene mejor a priori enfrentarse a este tipo de rivales.
Ah, yo voy a poner a Oscar, que pensé que entraba, para cerrar con los cuatro. ¿Os atrevéis
no, que entro, vamos a ver, que entro a cañón. O sea, que estoy escuchando cada cosa, que me estoy aquí encabronando entero. Yo te digo una cosa, yo me fío más enfrentarme a un equipo de la parte alta que en uno de abajo. Porque el equipo de la parte alta, habrá excepciones, pero en general, joder, son equipos que no se me ofenda a nadie, ¿eh?
Más abiertos. Repito,
que no se me ofenda a ningún oyente, porque ya veo venir y tal. Que a mí, joder, los equipos amarrateres y tal igual no me gustan. Y los de arriba, joder, pues si algo les caracteriza, que son equipos más bien valientes, atrevidos, y en ese plan de partido con espacios, pues el Racing encuentra. Pero claro, cuando metes un terrojazo, que no fue el caso de Andorra, ¿eh?, que lo vuelvo a repetir. Pero a mí ese tipo de rivales que van de tú a tú, juegan más abierto, al Racing le vienen mejor. En cambio, equipos que de la parte baja, pues evidentemente van a salir a encerrarse y a dejar pocos... Ahí al Racing se le cuesta más. Así que yo creo que el Almería de Rafita, el Málaga de Justo... Las Palmas ya se vio de Luiski, pues al final ese tipo de equipo al Racing se le da bien, yo creo, por esa forma de jugar. Entonces, para mí, hasta ahora, para hacer alguno dirá, joder, mejor contra uno abajo. No, mejor jugar contra uno de la parte alta, por lo menos para la forma de jugar del Racing.
A mí también me parece mejor jugar con los de arriba, primero porque los de abajo me parecen más peligrosos, el animal herido creo que va con mucho más colmillo. Y luego por lo que dice Óscar, un equipo que es abierto, que es ofensivo, que te va a dejar espacio, que te va a jugar tú a tú y cara a cara, vas a tener más opciones de ganar que uno que se te mete atrás y que no encuentre salida, que se defiende bien, es capaz de aguantarte un resultado. Y además que depende de ti mismo, si tú ganas a tu rival directo consigues tu objetivo, mucho más sencillo. Claro, hay que ganarlo. Pues he dicho un facto que os he dejado todos en silencio, es alucinante.
No, pero es que tienes razón, es que es verdad, sí, sí. Es verdad. Eso, en cuanto al Málaga, eso sí, por el momento.
Oye, para cerrar la tertulia, vamos a hacer la quiniela de los partidos de esta jornada, pero no la quiniela de los 11 partidos, sino la quiniela de los equipos que están arriba peleando el ascenso directo y el playoff. Os voy preguntando 1-1 y me decís 1-2, ¿vale?
Venga.
Óscar, Racing Almería.
1.
Rafa Mutis por el foro.
2. Rafa,
que
no quiere decir
1. Ya dudaba yo que.
No.
Iba a ser un 2.
Un 2 fijo.
Un 2 fijo, justo.
X.
¿Lo que quieres o lo que crees que va a pasar?
Lo que crees.
Hombre, no, me gustaría que fuera X, indudablemente, pero.
Luiski.
Como tengo colegas en Almería, tengo colegas en Santander.
En Almería también.
A mi amigo José Alberto, un grande, grande.
Quintana.
Yo, 1-2.
1-2, o sea, en cómputo global sale que gana la Almería. Óscar, Málaga Las Palmas, devuélvesela a Justo.
Yo creo con 1.
Rafa.
3-0, 1-1.
3-0, todos hasta goles.
Anda, venga. Voy a cambiar ya el del Racing, Óscar. Cámbiamelo, pongo una X ahí.
Justo, Málaga Las Palmas. ¿Qué te pongo un 2, no?
1-1.
Luiski, rompe la estadística, pero te va a dar igual.
Venga, va una X, venga.
Una X, pero vamos, confiáis más en que gana el Málaga. De momento el Málaga estaría con... ¿cuántos son? 63 puntos y el Almería con 64. El Racing
y líderes.
O sea, sí, los dos en ascenso directo le daréis ahora mismo a... Ganando los duelos directos. Huesca Deportivo, Óscar.
Claramente un 2.
Bueno, fíjate, lo has dicho con la cabeza y no con el corazón.
Lo he dicho pensando en Hermida, que estará relamiéndose cuando vea lo que digo.
Rafa.
Un 2 por Soriano.
Justo.
2.
Madre mía, Luis, ¿completas el...?
2, por supuesto.
2, o sea que aquí confíes en que el Depor esta jornada no va a fallar. Ojito, Mirandés Castellón, Óscar.
Mirandés
con todo el dolor de mi corazón, yo creo que claramente va a ser el Castellón. Un 2.
O sea que no quieren ni chinchar a Xavi Isidro.
Es que me da ternura Xavi Isidro. El hombre se llegó a ver en primera división y tal y nada. No quiero robarle tampoco mucha ilusión.
Rafa.
Un 2.
También un 2. Justo.
2.
Quintana.
2 también.
Jolín, o sea que aquí confiesen que el Castellón tampoco falla. Fíjate cómo se pondría si pasa lo que estáis diciendo en el cómputo global, que gana Almería, que gana Málaga, gana el Depor el Castellón. Ya no sé en cuántos puntos van a estar de momento los cinco primeros. Va a ser alucinante. Burgos Sporting, Óscar.
Tu amigo Borjita, un 2.
Un 2, sorpresa ahí. Rafa.
Por Rami, Luis Miguel, un 1.
1. Justo.
1.
O sea, ahí, gana el Málaga, gana el Burgos, seguís igual. Quintana.
Yo una X, venga, va, una X.
Una X, o sea, que salen 2-1, aquí confíes en que el Burgos puede ganar. Venga, más apretada la tabla, 60 puntos para el Burgos también. Y este último es jodido, ¿eh? Este último resultado es el más complicado de todos, yo creo. Valladolid Eibar.
Puf. Y el Valladolid, ¿cómo está también ahí?
Y el Eibar, que, ojito, no os pase el Eibar alguno en las próximas semanas.
No, escúchame, si el Eibar se mete en playoffs,
no sale de ahí,
Sí. No, eso, lo que acaba de decir Luis Quintana puede ser un facto que dice la hora.
Ahora.
Si el Eibar se mete en playoffs,
sube. Es el tapado. Y el que mejor llega.
Cuidado,
Yo solo os voy a decir una cosa. Este pasado fin de semana, he pasado un poco la Semana Santa en León, porque toda mi familia es leonesa, entonces estuve viendo el partido de la Cultu allí en directo. El Valladolid me da una sensación de equipo muerto tremendo, así que vamos, el 2 más claro de toda la quiniela es para Ibar. El Valladolid tiene una pinta malísima.
Se van a buscar en Valladolid. Rafa.
Sí, gana el Ibar.
Gana el Ibar, 2. Justo.
2.
2. Quintana.
Un 2 también.
Madre mía, o sea que gana el Ibar y la tabla. Y la tabla ya se pone, pues más o menos, con el líder con 64 según vosotros. Claro, será Almería. Con 57 se pone el Eibar, o sea, en 7 puntos los 8 primeros. Pero con todo lo de en medio, mucho más apretado. Si sale lo que habéis dicho en el cómputo global, sumando los mejores resultados de todos. Pues bueno, ya os digo una cosa: alguno va a acertar porque ha habido resultados variados, pero en otros partidos vamos a fallar porque esto es la segunda división y sabemos que es muy difícil acertar. Pero que va a seguir todo apretado en las próximas semanas, eso lo sabemos todos. Óscar García Mayo, Rafa Góngora, Justo Rodríguez, Luis Quintana, muchas gracias y nada, si tenéis narices, jugaros la pasta a la quiniela, poner estos resultados a ver qué sale.
un abrazo a todos, no
muchas gracias, pero jugando triple.
Abrazo a todos, menos a uno.
Menos a uno.
Y este uno ya sabe quién es y se apellida Góngora.
Que el señor vaya con él.
Suerte para todos,
El pichichi va al sardinero, un abrazo. Señor vaya con vosotros.
Hasta luego, líderes.
Venga, señores, un abrazo.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa?
Jornada 35, que comienza el viernes 10 de abril a las 8 y media con el Ceuta Real Sociedad B. Sábado 11 de abril, 4 y cuarto, continúa con el Burgos Real Sporting de Gijón. También 4 y cuarto tenemos el Leganés Albacete. 6 y media se juega el Málaga Unión Deportiva Las Palmas. Para las 9 de la noche cierra el sábado el Córdoba y el Real Zaragoza. Domingo 12 de abril, 2 de la tarde, Granada Cultural Leonesa. 4 y cuarto tenemos el Huesca Deportivo. 6 y media, 2 partidos, Mirandés Castellón y Cádiz Andorra. Y cierra el domingo a las 9 de la noche el Racing recibiendo al Almería. Para el lunes queda ese partido entre el Valladolid y el Eibar, que cierra la jornada a las 8 y media. Una jornada que vamos a contar, a narrar, a vivir en el carrusel deportivo de la cadena SER y que vamos a analizar y resumir la próxima semana aquí en Play Segunda. Así que que ganen los mejores, la quiniela está muy muy complicada. ¿Cómo va a estar la tabla la próxima semana? Tanto por arriba como por abajo es imposible de predecir, pero disfrutad de la jornada y os lo contamos la próxima semana. Buen fin de buena semana, hasta luego.
SER Podcast.